online, 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 online. Online, 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 online. Son las 11 y 10 de la mañana, son las 10 y 10 en Canarias. Puede que cuando somos unos críos, cuando lo hemos sido, porque esto tiene la ventaja de que todos lo hemos sido alguna vez, no nos demos cuenta de que nos cantan la historia, nos la cantan. Pero es así desde que nos la tararean nuestros abuelos hasta aquella canción que recuerda a los padres, que les acercó a la pista de baile cuando aún se bailaba agarrado. Y con la música se puede explicar la vida. Se puede contar la historia de una sociedad, de un país, de un mundo, de un pueblo. Es en este caso y en este libro intenso, extenso, fascinante, está la historia de los abuelos y de los padres de su autor, de Fidel Moreno. Con este libro pone a bailar a los difuntos para recordar cómo se vivía hace un siglo. ¿Qué tal, Fidel? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Todo empieza por una nana, sí, que te cantan a ti de pequeño. Todos los países han tenido una nana. ¿Tú te acuerdas de esa nana? ¿Cuál era?
Bueno, no sé cuál era la nana de todos los países. Yo me acuerdo de la nana que me cantaban a mí, que era una nana muy particular porque es una nana de la que no ha quedado prácticamente constancia documental, ¿no? Uh-huh. Una canción que le cantaba mi bisabuela a mi abuela a mi madre. Y era una cancioncilla sobre un globo, una cancioncilla muy tonta de la época en la que todavía no había grabaciones. Y con esa me acunaban, ¿no?
Las nanas muchas veces es el comienzo de las canciones, ¿no? Yo creo.
Bueno, perdona.
Si cierras los ojos, tú ves a tu abuela volando hacia París, por ejemplo.
Claro, porque la nana hablaba de eso, ¿no? Hablaba de un tal Milá que cuando llegue y estrene su globo, pues se irá a París, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me imaginaba a mi abuela de niña escuchando esa canción y bueno, ensoñándose en ese lugar, ¿no? Que tener en cuenta que las nanas son efectivamente, como decía Rodrigo Caro, las madres reverendas de todos los cantares, ¿no? Uh-huh. Incluso el comienzo del habla está vinculado a las nanas, a los intercambios prosódicos que intercambia la madre con el niño, ¿no? Entonces, digamos que nuestra pista de aterrizaje en el mundo son las canciones. A los niños cuando le hablamos entonamos, decimos, uh-huh, ¡ay, mi niño bonito! A diferencia de la palabra hablada, que siempre cambias de tono, a los niños entonamos, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que es la llegada a este mundo, lo que es el desarrollo de la atención, se produce en la pista de aterrizaje de las canciones, ¿no?
Este libro de Fidel Moreno, que se llama ¿Qué me estás cantando? He dicho intenso y extenso, porque es... Ahora les pormenorizo y por qué les digo eso. Es la historia de tu vida, que es la mía, la de otro y la de otro, a través de, fundamentalmente, dos generaciones. La de tus abuelos y la de tus padres. ¿La música de tus abuelos tenía un común denominador que era la guerra?
En un principio sí, lo que pasa que, vamos a ver, como las canciones, Nietzsche decía que la música es la ciencia de las pasiones, ¿no? Pero las pasiones guerreras son difíciles de trasladar a la canción. Entonces, de ahí que lo que más escuchaba la gente en plena guerra no eran las canciones como Ay Carmela, Si me quieres escribir.
Pues la primera canción nacional española, posiblemente, sí.
Efectivamente, sí. Bueno, eso es lo que yo infiero, ¿no? Pero lo que la gente escuchaba sobre todo era La falsa moneda, las canciones de Imperio Argentina, ¿no? Y en el caso de Carmela, que está sonando ahí, pues bueno, pues una canción que viene de la guerra de independencia contra los franceses, ¿no? La idea de un enemigo exterior, de unas tropas invasoras, sirve como primer pegamento musical para la idea de la nación moderna que pueda ser España. O sea, la primera vez que la gente se siente como español sujeto de derechos, ¿no?
En aquel entonces había canciones que decimos, ¿qué tiempos aquellos que inocentes? Inocentes, había canciones que de inocentes no tenían nada, la habían pagada, por ejemplo. Ahí claro, salían unos putones desorejados en las coplas que eran de órgano, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que las canciones normalmente, como se mueven en ese terreno de semiconciencia, porque digamos que la música no nada a los sentidos, pues nos cuelan cualquier cosa, ¿no? Basta que uno preste atención exactamente a lo que dicen para darse cuenta cuenta que, por ejemplo, todo el cancionero de la guerra, y sobre todo el cancionero de la posguerra, pone el acento en mujeres que son la perdida, ¿no? No tanto la mujer hacendosa que defiende la iglesia o que defiende la sección femenina, sino la perdida, ¿no?
Lo perdite, también a tu vera,
yo todo lo perdí.
Bien pagá. Si tú eres la bien pagá.
Era un trueno, Miguel de Molina cantando estaba bien pagada, ¿eh?
Era un trueno. Esta versión concretamente es un monumento que debe ser conservado de por vida, porque realmente lo que es la trama orquestal, su voz, ¿no? Esa voz transgénero que no se sabe muy bien qué es, pero que tiene esa condición aérea, pues realmente sigue siendo emocionante ahora, casi un siglo después de que se escribiera, ¿no?
Tú aquí coges, digo, es un libro extenso, voluminoso, porque coges no sé cuántas canciones y cuántas historias hay en el libro.
Bueno, hay como 450 canciones, claro, citadas, analizadas, pues serán la mitad, ¿no?
Bueno, pues es que analizar 200 y pico canciones, pero luego hay otras historias que no son canciones, son autores y artistas. Analizar una canción de arriba a abajo, explicar su contexto, parte de su letra, su porqué, cómo se interpretó, por ejemplo, canciones que no... Algunos no conocen su historia, como La vaca lechera. La vaca lechera, si no recuerdo mal, porque a mí García Morcillo me lo explicó, era un comisario de policía que tenía unas letritas, y no sé si era en el Pasapoga o en uno de
en
esos
clubes. En la JAI, creo que es, o en el Pasapoga, uno de esos clubes.
Uno de esos clubes se lo dio y monta La vaca lechera, ¿no?
Claro, hay una historia tremenda ahí, ¿no? Jacobo Morcillo, que era un policía que cubría la línea de Galicia a Madrid, a la altura de León, estaba durmiendo y se despertó y vio por la ventana un hermoso ejemplar de vaca lechera. Entonces escribió una copla, que era Tengo una vaca lechera, ¿no? Despertó a su compañero, dijo, mira lo que he escrito. El otro dijo, Jacobo, estás loco. Pero fíjate que era una línea especialmente sensible en el tema del extraperlo, ¿no? Porque claro, de Galicia traían productos a Madrid bajo cuerda para venderlos y demás, ¿no? Y luego se va con las mismas, llega a Madrid y se va a la sala JAI o al Pasapoga, ya no me acuerdo cuál era, donde estaba el maestro García Morcillo, no. Y allí le pide que le ponga música. Un policía le pide a un músico que además...
Excepcional, ¿eh?
Excepcional, que había estado durante la guerra con Django Reinhardt, o sea, alguien de una categoría verdaderamente internacional, ¿no? Pero que había estado también en un campo de internamiento, de trabajos forzados, porque había estado la guerra fuera, ¿vale? O sea, que el que te viniera un policía y te pidiera que pusieras música a una canción era un poco intimidante, ¿no? Entonces le pone música y esa misma noche Jacobo Morcillo se presenta con un cencerro en la sala y le pide que la toquen. La tocan y cada vez que dicen tolón, tolón, Jacobo Morcillo se sube en el escenario y se pone tolón, tolón. Esa noche la gente le hace repetir a la orquesta como 15 veces la canción y ya salen de allí cantándola. Y se convierte en la canción más escuchada, la que más dinero recauda, según la Sociedad de Autores, del año 46. ¿Eh? Entonces, claro, se convierte al final en un testimonio del hambre que se pasaba. Porque la idea supuestamente humorística que nos pueda parecer ahora, incluso de canción infantil, en aquella época estaba cargada. La suerte de tener una vaca lechera que te diera leche merengada era una utopía alimentaria en la época del hambre, ¿no?
Eso lo contaba muy bien. Yo conocí mucho a García Morcillo. En los últimos tiempos de García Morcillo, él era consejero de la SGAE, era un músico, a mí me parecía un músico excepcional.
Bueno, Gilly Gillespie se lo quería llevar a Estados Unidos. Quiero decir que estamos hablando de alguien reconocido por las primeras figuras del jazz de los años 30, que es una de las épocas doradas, ¿no?
Y luego otra canción, por ejemplo, que le quita al tema de los muertos una cierta trascendencia, Rascayú, que tiene también su historia, Bonet de San Pedro cantando el Rascayú, sí. Que no me acuerdo de quién era, de qué autores era.
Bueno, Bonet de San Pedro hace un corta y pega a partir de un bolero cubano que se llamaba Boda Negra y de una canción de jazz americana, pero lo que pasa es que le sale muy bien el guiso, ¿no? Y entonces hace una canción fantástica, pero claro, que es un poco inquietante, porque es una canción que sale en los años 40, en un momento en el que hay muchos muertos, ¿no?, por la guerra, ¿no? Entonces la idea de que los muertos en el cementerio se revolucionan es una idea muy subversiva, ¿no? Entonces en ese momento pasa desapercibido. Aro Teglen decía que había sido censurada, pero yo no he encontrado ningún documento que pruebe que fuera censurada. O sea, fue una canción popular, la gente la cantaba, y son formas de enfrentarse a la tragedia. Igual que La vaca lechera, pues esto, bueno, pues todo el mundo tiene los muertos en el cementerio, pero mira, vamos a bailar.
Me gustaban mucho los coros, mira.
Bueno.
Desagradables como yo soy. Maravilloso, ¿no? Oye, censura hubo. Eso tiene, es otro libro que tiene. Yo me imagino que aquí está muy recogido.
Ahí está muy recogido, sí.
Claro, Bésame mucho, ¿no? Otras sí. Muchas canciones. Pero es que hasta incluso alguna de Agustín Lara. María Bonita, por ejemplo, ¿por qué tenía toque de censura?
María Bonita, yo no sé si se llegó a censurar. Yo creo que no. Bésame mucho, sí. O sea, vamos a ver, la primera censura era una censura moral. Entonces, Bésame mucho fue censurada. Censurada significa que la catalogaban como no radiable. Pero después los discos circulaban y sonaban, pero claro, la radio no se podía poner. Pero era todo muy... Yo me acuerdo siempre de Raimond, que decía que la dictadura franquista era una dictadura templada por la mala organización, ¿no? Entonces eso hacía que hubiera siempre muchas rendijas por donde determinadas canciones se colaban y eran un éxito. Lo que pasa, María Bonita para mí es importante porque retrata muy bien lo que era el erotismo en la época de nuestros abuelos. El erotismo, el pudor, el humor, son cosas que van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces aquí hoy se nos pasa desapercibido.
María Bonita es la de Acuérdate, de Acapulco.
Sí, pero hay un momento que dice: tu cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaban.
Sí.
Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. O sea, mientras yo te estaba mirando, lo buena que estabas, yo estaba teniendo malos pensamientos, ¿no?
Claro.
Pero lo digo con sentimiento, pues ¿no? O sea, hay ahí una cosa como medio galante, pero a la vez cargada eróticamente de un deseo, ¿no?
Dedica, y se lo dedica Agustín Lara a María Félix.
Supuestamente se lo dedica a María Félix. Luego María Félix descubre, María Félix tenía unas manos muy grandes, y entonces descubre que no, que se lo dedicó a otra María de Acapulco, que fue una de las muchas amantes que tuvo Agustín Lara, ¿no? Porque claro, hay un momento que dice: con tus manitas las enjuagaba. Claro, María Félix
tenía muy mala uva.
Pero no era el caso, no era el caso. Entonces se supone que se la dedicó una novieta anterior, pero con las mismas. Agustín Lara lo recicló y le dijo que era dedicada a ella, ¿no?
Estamos hablando con Fidel Moreno de su libro ¿Qué me estás cantando? La música de tus padres, tienes que investigar y escucharte música que en un momento determinado a ti te hace pensar, pues, voy a mirar alrededor a ver quién me está viendo mientras yo estoy escuchando El cara al sol, Montañas nevadas o otras canciones de ideología intensa, ¿no?
Claro, bueno, lo que sucede con las canciones se te pegan, las canciones, uno se puede ver cantando una canción que en principio ideológicamente le puede horrorizar, ¿no? Y siempre las canciones, aunque sean un discurso en sí mismo, hay que entenderlas en el terreno de la negociación, ¿no? O sea, las canciones populares las hacen populares la gente que las hace suya. Y los usos y apropiaciones son diversos, ¿no? Habrá mucha gente que se habrá enamorado escuchando El cara del sol, aunque ahora nos parezca un punto aberrante, ¿no?
Uh-huh.
Y en ese sentido, bueno, pues yo, por ejemplo, El cara del sol lo conocí porque me lo enseñó una vecina, que a mí me gustaba, con 8 años. Entonces yo cantaba la canción del cara al sol con ella, emocionado, ¿no? Hasta que mi padre me escuchó cantarla y me dijo: pero bueno, ¿qué estás cantando? Si esa canción nos obligaban a cantarla en el colegio. Y era una canción que, bueno, pues que estuvo identificada pues con todo lo que
sí,
fue una época de España, ¿no?
Pero incluyes, por ejemplo, también canciones que podrían considerarse del otro bando. Es decir, canciones que, sin embargo, eran canciones comerciales. Alvent es una canción comercial que efectivamente es un himno generacional. A mí como canción me parece irregular, pero hay que reconocer que incluso la cantaba gente que no sabía lo que cantaba porque no sabía en catalán, ¿eh? Como pasaba pues en Sevilla o en Salamanca o en Madrid.
Bueno, yo creo, lo que pasa que como ahora está la moda de subrayar siempre lo diferente frente a lo común, pero yo creo que todos hablamos, y esto lo decía precisamente Raimón en un concierto, todos hablamos un latín más o menos similar, ¿no? Y en ese sentido la gente sabía más o menos lo que se cantaba, ¿no? Mis padres cantaban Alvent, mis padres son de Sevilla, ¿vale? Cantaban La Estaca, o sea, una canción, por ejemplo, como La Estaca, que se ha convertido ahora en un himno del independentismo catalán, sin embargo, en su momento fue una canción cantada por todo el antifranquismo, desde Sevilla a Canarias a, por supuesto, Cataluña, ¿no? Y eso es interesante verlo, ¿no? En qué medida siempre estamos buscando tratar de diferenciarnos, y las canciones lo que nos enseñan es que somos muy parecidos.
Oye, la rumba, hay un momento que la rumba, que puede considerarse algo bastarda en su nacimiento en España, coloca canciones como... Hay una rumba, la catalana, muy muy intensa, muy buena, y luego hay una rumba más ligera, más comercial. Oye, el porompompero, que creo que era del maestro Solano.
Sí, creo que sí, ahora lo recuerdo.
Solano, creo que es de Solano. El porompompero es un número uno casi mundial.
Sí, bueno, el porompompero es una de las canciones así que de vez en cuando España produce y que pone a bailar a todo el mundo, ¿no? A mí una canción que no me gusta, pero que bueno, que hay que reconocerle pues un poderío, ¿no? La rumba es la gran creación de la música popular española del siglo XX. Lo que pasa es que no hemos tenido un gran cantante. Nos ha faltado el Bob Marley que tuvo el reggae, nos ha faltado en el ámbito de la rumba, pero es la gran creación. Y es bastarda, por supuesto, como todos los géneros son bastardos. Hay que entender que la música es híbrida y que la pureza no existe, ¿no?
Fidel, en los 60, al principio de los 60, en las casas, solamente un 3%, 4 o 5% tenían tocadiscos, ¿eh? Es decir, la radio se escuchaba la música se escuchaba en la radio. Solamente la familia Cisneros en el Aliste tenía un picú porque eran de los grandes terratenientes de Zamora, ¿no?
Claro, por supuesto.
Pero luego eso creció en los 60 brutalmente. Es cuando la música ya empieza a entrar en la vida de la gente mucho más que antes.
Bueno, en realidad la música siempre ha estado muy presente. La tecnología, lo que cambia, es las audiencias. Es decir, venimos de una audiencia cautiva de la radio, todo el mundo escucha la misma música, las que ponen por la radio, a la posibilidad de que la gente tenga un tocadisco en su casa y pueda escuchar con ellos y con los amigos pues las canciones, ¿no? Raimón, por ejemplo, cuando se publica el Ben, tiene que ir a casa de su amigo, un amigo que tenía más dinero, a escuchar a escucharlo, porque no tenía tocadiscos, ¿no? Pero el tocadisco permite que podamos entender todo lo que es la canción de autor, que ya no pasa necesariamente por la radio, pero se mueve en circuitos universitarios y entre élites intelectuales y, en cierto sentido, pudientes, que, en fin, que pueden tener en casa un tocadiscos, ¿no?
¿Quién es el mejor cantautor, en tu opinión? ¿El más trascendental ha sido Serrat?
Sí, ahí no hay duda. O sea, tú te pones a ver El Cancionero y Serrat reúne todo. Reúne una voz impresionante, reúne que es un tipo muy guapo, ¿no? O sea, realmente cuando tú lo ves, podemos tener una idea desfigurada por el paso del inevitable del tiempo, pero en su momento era una estrella del rock and roll, vamos, era un tipo guapísimo, ¿no?
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
En casa de tus padres sonaban también los Beatles, claro, sonaba Elvis, sonaba. Y sin embargo, tú te llevas una decepción, o para tu decepción suenan también los Bee Gees. ¿Por qué esa decepción? Yo que soy un enfermo de los Bee Gees. Pero un enfermo, quiero decir, enfermo, irrecuperable, además, de los Bee Gees.
Bueno, en realidad lo que sucede es que siempre el gusto personal distorsiona la importancia de las cosas. Los Bee Gees fueron importantes, pero yo siempre lo he visto, esas voces en falsete. Obviamente debo de reconocer que hay una profesionalidad detrás y bueno, pues mucha gente se ha enamorado con los Bee Gees o la canta a voz en grito, como probablemente tú.
Hoy lo bailamos, ¿eh? Con lo bailamos, el dedo para arriba,
sí,
y para
abajo. Claro, ¿no? Bueno, son épocas, ¿no?, que producen cierta vergüenza. Yo creo que siempre los padres...
Que producen cierta vergüenza, no te lo pierdas.
¿Por qué?
Bueno, los hijos, ¿no os acordáis cuando erais adolescente y de pronto tus padres se ponían a bailar, que te daba una vergüenza espantosa de que tus padres bailaran? Solo pensar que tus padres se habían enamorado, les parecía una guarrada, ¿no? Entonces, yo creo que los Bee Gees, pues lo debo de identificar con aquello, ¿no? Con ese momento en que mi madre se ponía a bailar así y decía la palabra guay, ¿no? Que yo digo, mamá, por favor. Entonces eso nos sigue pasando hasta que de pronto tenemos hijos y ya nos damos cuenta del valor que tenían el que nuestros padres se enamoraran y la música que sonaba entonces, ¿no?
Y Fidel, ¿qué otra decepción te has llevado?
Bueno, yo en realidad yo he aplicado mucha tolerancia, ¿no? Porque yo lo que creo es que hay que atribuir valor a lo popular, ¿no? Que hasta ahora ha sido tan maltratado, ¿no? La música es realmente el arte más donde la gente más se reconoce. Todo el mundo tiene muy claro lo que es su música y lo que no es su música. Algo que no se puede decir de la literatura, ni de la pintura, ni nada de eso, ¿no?
Sí.
Entonces, en este sentido, pues bueno, a mí me decepciona en muchos casos, pues, por ejemplo, que no haya atención hacia el cancionero popular, que en los institutos no se estudie la historia cantada de España, ¿no? Yo lo que demuestro es que escuchando las canciones que más sonaron en cada una de las épocas, tú puedes entender perfectamente el mundo aquel y la vida como fue la de tus antepasados, ¿no? Entonces yo creo que es un instrumento de primer orden, ¿no? Y sin embargo, siempre existe como ese desprecio, ¿no? Como esa idea aberrante de pensar que las poesías son mejores, que el género de... que la poesía como disciplina es mejor que el tema de la canción, ¿no? Entonces, ¿no? En todo caso, serán iguales, ¿no? Y de todas maneras, la cantidad de talentos que hay que reunir para hacer una buena canción son más que los talentos que hay que reunir para hacer un buen poema, ¿no?
Es un libro que está escrito sin apriorismos, ni complejos ideológicos, ni ningún tipo de retruécanos. Es un repaso canción a canción, historia a historia de la música, absolutamente fascinante. ¿Esto lleva una cantidad de trabajo? ¿Cuánto tiempo has estado en esto?
Bueno, yo he estado 9 años, pero en realidad yo llevo como 20 años, que también he hecho música, en fin. Y bueno, yo pensé hacer una tesis doctoral sobre Operación Triunfo, sobre la primera temporada, y ahí me di cuenta que mirar las cosas acotadas en un momento producía distorsiones. Entonces, para saber cómo había sido la evolución de las costumbres, la evolución de la sentimentalidad, pues era necesario volver atrás, ¿no? Entonces, yo ahora, por ejemplo, pues sé perfectamente cómo se quisieron mis abuelos, cómo era el amor en el tiempo de mis abuelos, cómo era el amor en el tiempo de mis padres y cómo es ahora, ¿no? Por mi buena y por mi mala experiencia.
En Editorial Debate, ¿qué me estás cantando? Memoria de un siglo de canciones. Es un libro delicioso, tal y como lo explica el mismo Fidel Moreno, su autor. Fidel, muchas gracias por venir.
Muchas
Oye, tienes
Carlos.
Que volver otro día. Tenemos que seguir hablando de música.
Me parece
a ver si
muy bien.
Te convenzo de los Bee Gees o algo así.
Venga, yo te convenceré de otras cosas que seguro que te repito.
Gracias, Fidel.
Venga, gracias a ti.
Mira, ¿qué vamos a hacer hoy en...?
Podemos seguir hablando de música, sí.
Podemos seguir hablando de música,
pero
porque no es nada agradable alguna de las cosas
eso,
que traes.
Por eso,
¿sí?
Por eso. Bueno, el tema este del sicario español detenido por el asesinato de una mujer en la localidad de Las Ventas de la Retamosa en Toledo, tiene tela la historia. Se está investigando cómo es posible, qué hay detrás, pero la verdad es que el pueblo, pues como te puedes imaginar, está conmocionado, no entiende lo que ha pasado. Esta mujer de 41 años llevaba a su hijo al colegio el viernes, su hijo de 12 años, le pegó un tiro en la cabeza. El niño además resultó herido con disparos en las piernas. Luego él huyó, luego tuvo un accidente, dejó el coche abandonado, lo vio un camionero que pasaba por allí, dio la voz de alarma, se fue huyendo a pie, acabó en un apeadero de Utiel para coger un autobús cuando fue detenido. En fin, ¿qué hay detrás de esta historia? Vamos a intentar averiguarlo en el mediodía, Cope.
Y la Guardia Civil ha detenido a 11 miembros de una banda especializada en el robo de joyas.
Sí, lo curioso del caso es que recibían la información a través de un representante de joyería, que era el que les facilitaba los horarios de apertura, cierre de la joyería, pero sobre todo información sobre los sistemas de seguridad, el tipo de caja fuerte donde se guardaban las joyas. Bueno, además, al ser detenidos, mira, estaban a punto de cometer un robo con un botín de más de 1 millón de euros. O sea, ninguna tontería, ¿eh?
Y los bomberos sevillanos, ¿sabemos algo de ellos?
Pues estamos muy pendientes de qué está pasando en el juicio. Sabemos que ha empezado el juicio, pero no estamos pendientes de recibir esa última noticia. Sé que aquí en Herrera en Cope también vais a seguir muy de cerca el juicio. Bueno, pues nosotros iremos comentando también esa última hora para ver qué ocurre con estos tres bomberos sevillanos que están siendo juzgados en Grecia por ese delito. Se les acusa, bueno, en fin, de tráfico de personas, nada más y nada menos. Uh-huh. Cuidadito con esto.
No sabes la alegría que me da verte.
Igualmente, te digo.
Y escucharte todos los días.
Y de escuchar buena música.
Mañana saben que estamos 8 de mayo en la fábrica Renault de Villamor.
En COPE. Estar informado.
Damas y caballeros, es lunes, es 7 de mayo del 2018, ya es 7 de mayo. Si quieren, le hago reflexiones acerca de cómo pasa el tiempo.
No, porque te hemos oído esta mañana y no has acertado.
Que me agobio mucho.
Las cuentas.
No, es que...
Me agobio.
Es que dos veces más...
Ya. Sí, ya, Carlos, por Dios, no.
Lo que ha pasado... Y te perdono una semana, ¿eh? Lo que ha pasado desde las uvas aquí, y estamos en las uvas.
A ver, ¿qué hacemos en Navidad? Venga,
pues hay que empezar a poner el villancico ya.
Vamos a tomar nota ya.
Correcto. Bueno, vamos a ver, está aquí con nosotros nuestro querido Gorge, alcalde, director de Squire y de Cuo. ¿Qué tal, querido Gorge?
Muy bien, muy buenos días. Pero el tiempo es relativo, ¿eh? Si vamos muy deprisa, pues pasa más despacio. Así que depende de la velocidad. Einstein diría que esa reflexión de dos veces más desde las uvas hasta ahora depende de en qué lugar del cosmos o de a qué velocidad viajemos.
A ver, que esto es interesante porque me da más argumentos para las entradillas de las 7 y de las 6.
Ahora sí que no va a volver.
Esa frase de cuanto más rápido pasa el tiempo, no,
viajamos, cuanto más rápido viajamos, sí. Si viajásemos a la velocidad de la luz, el tiempo iría muy, muy despacito. De hecho, ya es conocida esa paradoja, ¿no? De que esos dos hermanos gemelos, que uno sale de la Tierra en una nave espacial a la velocidad de la luz y cuando regresa a la Tierra, él cree que ha pasado 30 minutos y su hermano ya es un anciano porque han pasado 30 años. Eso dijo Einstein, claro. No hay manera de demostrarlo, pero si nos metemos en una nave espacial a la velocidad de la luz, pues posiblemente las próximas uvas que celebremos ocurran dentro de muchos años terrestres. Fascinante.
Eso es
para un lunes por la mañana no está mal.
Bueno, pues no, pues yo abro así mañana ya. Oye, la NASA ha lanzado una sonda InSight para tomar el pulso a Marte. ¿Qué pulso? ¿Qué sonda?
Es una sonda que ya está volando, ¿eh? Salió este sábado en una nave de la NASA estadounidense y dentro de unos meses, para allá por noviembre, llegará a Marte. Y lo que pretende es hacer algo que todavía no ha hecho el ser humano, que es saber qué es lo que hay debajo del suelo marciano. Hemos enviado sondas, algunas de ellas han sobrevolado Marte, han sacado fotografías muy cercanas, otras han bajado, han aterrizado y han sacado imágenes de la corteza de Marte, pero no sabemos lo que hay dentro, no se ha hecho nunca una perforación. Y esta sonda lo va a hacer, esta nave, que llegará en noviembre, va a aterrizar si todo sale bien y aterriza bien, porque hay que recordar que la NASA tiene cierta experiencia en escacharrar naves en Marte antes de que lleguen a buen término. Si todo sale bien, podrá enviar un pequeño brazo robótico y extraer algunas informaciones del interior de Marte.
La última que envió, la de las cuatro ruedas que teóricamente iba a pasar por todas partes, ¿sigue funcionando?
Sigue funcionando, manda ya pocas imágenes y sobre todo todavía no se han analizado las imágenes de esa sonda. Todavía hay mucho material que hay que analizar en el futuro. Pero eso es solamente la corteza, lo que se puede ver desde fuera. Lo de dentro de Marte es un misterio y es importante saberlo. Es importante saber qué ocurre dentro de Marte porque Marte es un planeta que siguió una evolución similar a la nuestra, a la Tierra. Y que sin embargo en algún momento del camino se perdió. Marte ahora es un planeta muerto, es un fósil de planeta. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué le pasó a Marte para que siendo tan parecido, estando tan cerca del Sol como nosotros, un tamaño similar, una estructura más o menos igual, aquí haya vida y en Marte no, y aquí haya una actividad tectónica y en Marte no? Bueno, pues eso es lo que quieren saber los científicos. Por cierto, con parte de tecnología española. Hay parte de la tecnología que se ha enviado y que estará encargada de tomar medidas meteorológicas, del clima, de la temperatura, de la velocidad de los vientos, ha sido fabricada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas aquí en España.
Cuando llega esa sonda, bueno, me imagino que la sonda es del tamaño de un Ford Fiesta, ¿no?
Un poquito más grande, tiene 6 metros de envergadura, con las alas extendidas, porque tiene una especie de paneles solares, 1,5 metros de alto, pues un Ford Fiesta alargado.
¿Y eso qué vive? ¿Qué dura?
Bueno, pues no se sabe. No, puede durar incluso más, ¿eh? Porque la misión tiene una ventana de unos 2 años de vida, pero no, nunca se sabe estas misiones cuánto van a durar, porque todo depende de las baterías, las luces solares que le llegan y que les puede recargar, el éxito de la misión en las primeras fases, si sufre o no sufre algún accidente. Ha habido misiones que estaba previsto que durasen apenas 2 o 3 años y se han extendido incluso a 10 o 12. Hay telescopios como el Hubble que ya tenían que estar jubilados hace casi una década y todavía siguen mandando imágenes. Así que tenemos tiempo por delante para analizarlo.
Y una vez eso se acaba, se deja ahí. Para que lo quiera.
Ahí se deja, sí. De hecho, ahí ya está contabilizada la cantidad de basura que hemos dejado en la Luna y en Marte. Hay toneladas y toneladas de objetos terrestres que se han quedado allí para siempre. Para siempre.
Claro, es que no vas a enviar algo para recuperarlo.
Claro, sería absurdo. Primero, sería un coste tremendo. El tiempo que se tardaría es ridículo. No tendría ningún sentido recuperarlo. Estamos ensuciando un poquito Marte.
¿Qué tardaríamos en llegar en un vuelo normal a Marte? ¿2-3 años?
En un vuelo que fuese tripulado por seres humanos,
lo más
afortunadamente.
Rápido
lo más rápido es, esta nave va a tardar unos meses solo. Claro, es una nave chiquitita, va en un cohete especial y va a aprovechar la gravedad terrestre, ha utilizado la ventana de lanzamiento necesaria, en unos pocos meses va a llegar a Marte. Pero si queremos cargar un cohete con seres humanos, con alimentos, con capacidad de logística para estar ahí un tiempo determinado, menos de 2 años la misión no costaría.
Go and go back.
Y volver a otros 2 y pico años. Así que un astronauta que quiere ir a Marte tiene que prepararse para pasar casi un lustro fuera de casa viajando por el
espacio. Y aún así hay gente que sí quisiera hacerlo.
Bueno, no solo eso, es que hay gente que quiere incluso quedarse a vivir en Marte, para siempre. Hubo una propuesta de misión, de un casting de astronautas para acudir en una misión sin vuelta, sin regreso, a Marte. no se ha llevado a cabo. Hay incluso algún español que fue candidato a formar parte de esa misión. Y estaban convencidos de que en algún momento de sus vidas irían a Marte y no volverían para nunca ya.
Pero en Marte saben que no hay Semana Santa, ni hay bares de tapa, ni... y además tú te quedas allí con una escafandra y no puedes salir porque tampoco puedes respirar dentro claro. de una,
yo
una
no cama. Yo no puedo ir a Marte. Allí también debo 20.000 okay. duros.
Bueno, allí en Marte también hay unos años y hay unas estaciones y hay... No hay verano y primavera, pero hay un paso del tiempo. El año marciano es un poquito más lento que el año terrestre, tiene algún día más, y por lo tanto, si alguien se estableciese allí con el tránsito de las estaciones teóricas marcianas, pues podría hacer su calendario. ¿Por qué no podrían celebrar también su Semana Santa?
Oye, otra cosa completamente diferente. La tumba de Tutankamón y la tumba de los faraones en general, incluso el interior de las pirámides. Tendríamos que desmontar una pirámide para ver exactamente qué hay dentro, si hay pasadizos, secretos o no. Pero ahora ya la tecnología nos permite, con el radar de penetración de tierra y otras cosas, saber qué es lo que hay detrás de la pared.
Claro, qué es lo que se construyó y luego se ocultó.
Exacto.
Era típico de los arquitectos de la época hacer pasadizos, cámaras secretas y luego tapiarlas para esconder ahí tesoros a los que nadie tuviese acceso, solo el muerto. Y eso es lo que está buscando la ciencia ahora, realmente, de las cámaras que se han descubierto en algunas de las tumbas, por ejemplo la de Tutankamón, si hay más cámaras secretas, si hay más estancias detrás de lo que hemos conocido. Y se utilizan tecnologías como el radar, que puede penetrar efectivamente...
Y lo que sabe si hay vacío o no hay vacío.
Eso es, y tecnologías más fascinantes, se utilizan partículas cósmicas, partículas que están emitidas, por ejemplo, desde el Sol, muones que atraviesan la Tierra y conforme la atraviesan van dejando cierta información. Es como una radiografía de la Tierra.
Tú lo que sabes es si lo que está detrás es hueco, pero no lo que hay, ni lo que...
¿Sabes si hay algún hueco, si hay alguna estancia vacía? Y con esa estancia vacía se especula si eso es una cámara funeraria secreta o simplemente es un error de los arquitectos.
Claro, allí mover piedras no será tan sencillo. Te hará falta un permisito del concejal de Egipto.
De momento solo se puede hacer radiografías y tener la certeza de que hay dentro hay algo. Y cuando hay dentro se sabe, que todavía no se sabe, que realmente hay algo, se obtiene un permiso del Ministerio de Cultura egipcio para primero hacer una pequeña incisión por la que se mete una cámara y después ya abrir si es necesario. Sí. Todo eso es lento y es complicado, y ahora lo que se ha descubierto es que una de las teorías que existían, y es que es posible, se pensaba que era posible que hubiese una cámara secreta después, detrás de la tumba de Tutankamón. Incluso alguien dijo, a ver si va a estar ahí la tumba de Nefertiti, que es uno de los grandes misterios de la egiptología. No se sabe dónde está enterrada Nefertiti. Pues según las últimas investigaciones con radar, se ha dicho que no, que realmente no existe nada secreto, al menos aparentemente, detrás de la tumba de Tutankamón. No así en la pirámide de Keops, que ahí sí que se ha descubierto mediante esta tecnología de muones, este radar que nos viene desde el Sol y que atraviesa la roca y que conforme como la atraviesa da una información a otra distinta, ahí sí que se ha descubierto que hay cámaras vacías. Hay lugares que podrían ser cámaras funerarias y que no se sabe realmente a quién pertenecen. Por ahí pueden ir las investigaciones futuras.
¿Y van a meter la camarita?
Han pedido permiso para hacerlo. El Ministerio de Cultura egipcio es muy escrupuloso a la hora de otorgar estos permisos. A veces con criterios científicos, a veces simplemente con criterios de guardar ellos también parte del monopolio de la explotación de esto, y esto es normal. Y es muy complicado mover nada allí. Pero efectivamente allí lo que se quiere es dar un siguiente paso e intentar ver si se puede meter una cámara que ponga un ojo humano dentro de esa pirámide.
Qué barbaridad.
¿Nefertiti no está con su marido, con Amenofis IV?
No sé dónde está enterrada.
Qué buena persona la
Amenofis. ¿Amenofis? Sí. Bueno.
También llamado Akenatón. No sé, no os veo puesto.
¿Akenatón? Perdona, Akenatón.
Sucedió precisamente a Amenofis.
Efectivamente.
Y pueda que fuese la faraona previa a Tutankamón. Por eso se decía.
Mira, fíjate cómo serán los permisos que tú has pedido. Dice, costaba pedir trabajo que te den en Egipto un permiso para... Tutankamón pidió permiso para el aire acondicionado en la pirámide y todavía lo está esperando.
Gorge, alcalde, me alegro de saludarte. Adiós, adiós, mi querido amigo. Dicen que la ex actriz y futura integrante de la familia real, Meghan Markle, la inglesa, consultó a un vidente llamado Richard Wynne, que le anticipó su futuro antes de conocer al príncipe Harry. Te veo en Londres, con muchos británicos, pitonisos y pitonisas hubo siempre, desde las mitológicas de Delfos hasta los que copan las horas nocturnas de televisión con fantásticas predicciones. Ella también se nota poderes predictivos. El otro día pidió un vino y después de catarlo exclamó: parece tinto. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, ayer fue el Día de la Madre y el que más y el que menos se ha estirado con un regalito para la progenitora B. La verdad es que las madres con cualquier cosita van, aunque de un tiempo a esta parte se han incorporado a las nuevas tecnologías. Y entonces te dices para tus adentros: ¡eureka! Le voy a comprar a la mamá un teléfono nuevo de esos con pantalla grande para que pueda ver las fotos bien y que reciba vídeos y que se pueda conectar a internet. Claro, se te enciende la bombilla y te vas a la tienda y le compras un teléfono chulísimo. Luego ella se compra una funda en los chinos que le tapa justo la cámara de fotos y le tiene que hacer un agujero y estropea absolutamente la estética, pero el teléfono es suyo, ¿qué le vamos a hacer? Ella ya se maneja con el WhatsApp muy bien, así que seguro que en 2 días está hecha un hacha. Y entonces, bien temprano, el Día de la Madre, recibes un mensaje de voz de tu madre.
Ya he terminado el cheque. Te lo digo para cuando vengas, que le rellenes.
Es que le había dejado pagada la peluquería por adelantado. Pero leche, me dije, esta mujer salta en la mano.
Hola mamá, buenos días, muchas felicidades. Ya he visto que te han enseñado a mandar mensajes de voz por el WhatsApp. Me parece muy bien.
Y ahí empieza lo bueno.
Hola, cántelas.
Venga, habla, que lo estabas haciendo bien. Mamá, es que estás afónica, ¿eh? Que no, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no dices algo? Di algo, si lo estás grabando, pero no dices nada. Di algo.
¿Me oyes? Pues contento. Te oigo, venga. Dime algo tú.
A ver si me sabes tú escuchar, si te llevo mandados 1500, madre, antes. Tienes que darle para oírme. Tienes que darle a como la flechita ese que va a la izquierda del mensaje, ¿vale? A la izquierda del mensaje mío, le tienes que dar ahí para escucharme.
Dime algo. Te oigo, venga.
Ma, que sí que te oigo y que te he mandado un mensaje antes. Es que no te acuerdas cómo lo tienes que hacer.
¿Qué quieres? ¿Me oyes? Yo a ti muy mal.
Acuérdate de darle a la flecha que está al lado del punto verde de mi mensaje. Solo darle, no lo tienes que pulsar.
¿Qué quieres?
Por Dios bendito. 5 horas y media y 2 lesatines después, la cosa sigue en punto muerto. Y lo que es peor, cree que el ritmo de la conversación debe ser la de un walkie-talkie.
¿Me has oído?
Las madres y las nuevas tecnologías. Resultado, ganas de meter la cabeza en el horno y de abrir el gas.
Y Tony, la de publicidad, ¿le ha gustado la prótesis de cadera que le han regalado los niños? ¿Y la silla, ducha y el VC?
Hace unos giros en el baño, Herrera, le he dicho que le falta nada más que derrapar. Ahora la he pillado leyendo 12 formas originales de doblar servilletas. Es superdotada, pero son los bisiestos. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Mira.
Caminito de Bembibre, caminaba un arriero. Buen zapato, buena media, buena bolsa con dinero.
¿Caminito de dónde?
Arreaba
7 machos, 8 con el delantero. 9 se pueden contar con el de la silla y freno. Detrás de una encrucijada, 7 bandidos salieron. ¿A dónde camina el mozo? ¿A dónde va el arriero?
Yo soy muy de Joaquín
Camino
Díaz.
Camino para Bembibre con un recado que llevo. A Bembibre iremos todos como buenos compañeros.
¿A dónde?
Bembibre.
De los 7 que aquí vamos, ninguno lleva dinero. Por dinero no asustarse, que el dinero yo lo tengo.
¿Y ahora?
Que tengo yo más doblones que estrellitas tiene el cielo. Ellos como eran ladrones, se miraron sonriendo.
Anda, noticias.
Y al llegaron a una venta, echaron vino y bebieron. Y al primer vaso que echaron fue para el mozo arriero.
Pero antes...
Yo no bebo de ese vino que me sirve de veneno. Que lo beba el rey de España, que yo por mí no lo bebo.
Regina C.
Al oír estas palabras, los puñales relucieron. El arriero sacó el suyo, que era de brillante acero. Del primer golpe que dio, los siete retrocedieron. Al segundo que tiró, cinco cayeron al suelo. Grito estaba la ventera por ver si la oía el pueblo. Ha llegado la justicia, le han llevado prisionero. Escribe una carta al rey contándole aquellos hechos. Cada renglón que leía, el rey se iba sonriendo. Si mató cinco ladrones, como si matara haciendo. Siete reales tiene el mozo mientras viva en este reino.
¿Dónde ha dicho que pasaba?
Me envío ahí.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es el partidazo de COPE.
Es informado.